Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico.
Julio 26. Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen. Nada nos dicen los libros sagrados sobre los padres de la Santísima Virgen, pero Ana es una palabra hebrea que significa gracia. Esto nos basta para saludar en la esposa de San Joaquín al tipo de la mujer fuerte, adornada con todas las virtudes que nos pinta la epístola de este día. Epístola del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 31. Descripción de todas las obligaciones y virtudes de una mujer fuerte. ¿Quién hallará una mujer fuerte? De mayor estima es que todas las preciosidades traídas de lejos y de los últimos confines. En ella confía el corazón de su marido, el cual no tendrá necesidad de botín para vivir. Ella le acarreará el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, de que hace labores con la habilidad de sus manos. Es como nave de un comerciante que trae de lejos el sustento. Se levanta antes de que amanezca y distribuye las raciones a sus siervos y el alimento a sus criadas. Puso la mira en unas tierras y las compró. De lo que ganó con sus manos plantó una viña. Se revistió de fortaleza y esforzó su brazo. Probó y echó de ver que su trabajo le fructifica. Por tanto, no se apagará su luz en la noche. Aplica sus manos a las labores domésticas, aunque fatigosas, y sus dedos manejan el huso. Abre su mano para socorrer al mendigo y tiende sus brazos al necesitado. No temerá para su casa los fríos ni las nieves, porque todos sus domésticos traen vestidos forrados. Se labró ella misma para sí un vestido acolchado. Lino y púrpura es su vestido. Su esposo hará un papel brillante en las asambleas públicas, sentado entre los senadores del país. Ella teje finísimas telas y las vende, y entrega ricos ceñidores a los negociantes cananeos. La fortaleza y el decoro son sus atavíos, y estará alegre y risueña en el último día. Abre su boca con sabios discursos, y la ley de la bondad gobierna su lengua. Vela sobre la conducta de su familia, y no come ociosa el pan. Se levantaron sus hijos y la aclamaron dichosísima. Su marido también la alabó diciendo: «Muchas mujeres han allegado riquezas, pero tú has aventajado a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será la celebrada. Dadle el fruto de sus manos y celébrense sus obras en las puertas de la ciudad». Deo gracias.
Thank you.
continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. Las parábolas del tesoro escondido, de la perla de gran precio y de la red que se echa en las aguas del mar. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que si lo halla un hombre lo esconde, y gozoso del hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es asimismo semejante a un mercader, que trata en perlas finas, y viniéndole a la mano una de gran valor, va y vende cuanto tiene y la compra. También es semejante al reino de los cielos, una red que echada en el mar recoge todo género de peces, la cual, en estando llena, la sacan los pescadores y sentados en la orilla, van escogiendo los buenos y los echan a sus cestos y arrojan los de mala calidad. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido bien todo esto? Sí, Señor, le respondieron. Y añadió: Por eso todo doctor bien instruido en lo que mira al reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su repuesto cosas nuevas y antiguas. Laus tibi Christe. Intimidad divina. La justicia infinita. Presencia de Dios. Oh Señor, revélame la belleza de tu justicia. Enséñame a amarla ardiente y confiadamente. Meditación. Punto primero. Aunque la justicia no parece parecerse a la misericordia, es, como ésta, un aspecto de la santidad de Dios, de su bondad y de su infinita perfección. Justicia y misericordia son, para ser más exactos, dos aspectos distintos pero inseparables del único amor con que Dios ama a sus criaturas. La misericordia es amor, amor infinito al bien, y la justicia lo es igualmente. Misericordia y justicia se penetran mutuamente. Precisamente porque es justo, Dios es también compasivo, dice Santa Teresita del Niño Jesús. Dios es misericordioso porque es justo, y es justo porque es misericordioso. Por eso, conociendo nuestra miseria, se inclina hacia nosotros con infinita misericordia. Sin embargo, la justicia es distinta de la misericordia, o mejor, la justicia es el amor de Dios que nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestro bien, para la consecución de nuestro último fin. Y la misericordia, en cambio, es el amor de Dios, que nos da mucho más de lo que necesitamos. Pero la justicia nunca está separada de la misericordia, sino que la presupone. ¿Podría Dios, por ejemplo, proveer a las necesidades de nuestra vida, y esta es la obra de la justicia, si no hubiera creado primero esas necesidades en nosotros cuando nos llamó a la existencia, siendo esta la obra de la misericordia? La justicia, pues, va siempre acompañada de la misericordia, porque Dios nos da invariablemente mucho más de lo que nos corresponde. Como seres creados, solo tenemos derecho a un estado de felicidad natural. Pero Dios ha querido llamarnos a un estado de felicidad sobrenatural. Podríamos vivir como hijos de Dios con la sola ayuda de la gracia, pero Dios nos ha dado además el gran don de la Eucaristía. Una gota de la sangre de Jesús habría bastado para redimir al mundo del pecado, pero Él quiso morir en la cruz. Esta es la misericordia que siempre acompaña y supera a la justicia. Siempre están interrelacionadas, pues Dios no sería infinita justicia si no fuera infinita misericordia y viceversa. Punto segundo. La misericordia es la efusión del bien soberano que comunica su bondad a las criaturas. La justicia es el celo de defender los derechos de ese bien soberano que debe ser amado por encima de todas las cosas. En este sentido, la justicia interviene cuando la criatura pisotea los derechos de Dios y lo ofende en lugar de amarlo y honrarle. El castigo del pecador es fruto de la justicia, pero al mismo tiempo es fruto de la misericordia, porque a quien el Señor ama, castiga, nos dice el libro de los Proverbios. Dios no castiga a un pecador para destruirlo, sino para convertirlo. En esta vida, los medios utilizados por la justicia divina están siempre dirigidos por la misericordia, en tanto que su propósito es siempre poner al pecador en tales condiciones como para beneficiarse de la misericordia divina. Por tanto, Dios es siempre misericordioso aun cuando castiga. Sus castigos no son meramente castigos, sino que son también y sobre todo remedios para curar nuestras almas del pecado, excepto en el caso de los que se niegan a ser convertidos. En nuestra vida espiritual, la misericordia y la justicia están continuamente alternando y entrelazándose. La misericordia de Dios nos ofrece su amistad divina, pero en justicia no puede recibir como amigo íntimo a quien conserva el más mínimo apego al pecado y a la imperfección. Por lo tanto, nos somete a pruebas purificadoras con un doble propósito: hacer que expiemos nuestras faltas, que es el objetivo de la justicia, y destruir en nosotros las últimas raíces del pecado, para que podamos estar dispuestos a la unión con Dios, y este es el objetivo de la misericordia. Por lo tanto, debemos aceptar nuestras pruebas humildemente, sabiendo que las merecemos. Debemos aceptarlas con celo y amor a la justicia, deseando vengar en nosotros mismos los derechos de Dios. Derechos con demasiada frecuencia olvidamos e ignoramos. Debemos aceptarlas también con amor, porque toda prueba es una gran misericordia por parte de Dios, que quiere hacernos avanzar en el camino de la santidad. Punto tercero. No abuséis de mi misericordia. Por el padre Mikiwoslaw Piotrowski. Natusha Évolo nunca se puso en contacto con los muertos por propia iniciativa. Era el Señor mismo quien decidía cuándo y qué difuntos podían encontrarse con Natusha y transmitir mensajes a través de ella. La Iglesia Católica, como bien sabemos, prohíbe a sus fieles contactar con los muertos a través de cualquier tipo de medium, porque entonces uno se expone a la acción engañosa de los espíritus impuros. Pero este no es el caso de Natusha. En casa de Natusha se reunía gente para rezar el rosario, y una vez concluido todo se hablaba de diversos temas religiosos. Natusha era una persona sonriente, equilibrada e irradiaba paz y alegría. Había momentos que nadie podía prever, sobre todo durante el rosario o una conversación en los cuales Natusha entraba en éxtasis y entonces se manifestaban las almas de personas fallecidas que hablaban a los presentes. Cada una de aquellas almas se expresaba con su propia voz. Se trataba, por tanto, de voces de mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños. Este estado de éxtasis duraba entre 15 y 30 minutos. A través de Natusha, los muertos nos transmitieron a todos nosotros que vivimos en la tierra el siguiente mensaje. Sabed que aquí donde estamos existe la eternidad, y vosotros en la tierra tenéis que madurar y preparaos para ella. Con una contrición sincera, rogad a Dios misericordioso que os absuelva de todos los pecados mortales que hayáis cometido con plena conciencia y entero consentimiento. Si no lo hacéis, iréis al infierno. Rogad también que os sean perdonados los pecados cometidos sin mala fe y todos vuestros pecados veniales. Cumplid los mandamientos del Señor. Caminad por la senda recta. Jesús está muy triste porque hay tantos pecados en el mundo. Rezad, rezad, porque de lo contrario el mal que hay en el mundo, consecuencia del pecado, no va a ser vencido. Sin embargo, las almas condenadas en el infierno se lamentaban de esta manera. Ay, si pudiéramos volver a la tierra, quisiéramos aceptar cualquier sufrimiento con tal de poder salvarnos. Qué contentos estaríamos si pudiéramos permanecer aquí con este terrible tormento durante tantos años como granitos de arena hay en la orilla del mar. Estamos en este fuego eterno porque muchos de nosotros hemos negado la existencia de Dios, o porque hemos rechazado conscientemente su misericordia infinita, o no hemos pedido perdón por nuestros pecados. En una ocasión, un niño les habló a través de Natusha a la congregación. Les dijo, «Algunos piensan que esto es solamente una transmisión de pensamientos. Aquí no se transmite nada, sino que somos nosotros mismos quienes os estamos hablando directamente, sirviéndonos de esta muchacha, Natusha, con permiso del Señor. Podéis decir sin temor a equivocaros, que nos estáis oyendo fuera de las tumbas como si fuera por la radio. Todo esto está sucediendo por voluntad de Jesucristo, nuestro Señor, que ahora está con nosotros. Todos los que ahora me estáis escuchando, sabed que lo que está pasando en este lugar tiene el permiso de Dios. La chica, Natusha, es tan solo una herramienta de la que Dios se vale para llamaros a que guardéis sus mandamientos, los mandamientos del amor, de la misericordia y del sacrificio. Sabed que en la vida tras la muerte, para cada persona realmente existe un castigo por sus pecados y un premio por su buena conducta. Una chica también habló a través de Natusha y le dijo, «Por culpa de mis calumnias estoy condenada por los siglos de los siglos, sin ninguna esperanza ni alivio. No podéis ayudarme de ninguna manera». Pensad en vuestra eternidad, ahora que todavía tenéis tiempo. Seduje a un sacerdote y muchas veces volví a cometer ese mismo pecado horrible. No me quise convertir y aborrecer mis pecados contra la pureza. Ahora estoy condenada para siempre. Nada más morir, Jesucristo me dijo. Catalina, el cielo no es para ti. Al final esta chica gritó, mi vida. Mi sufrimiento, mamá mía. Ninguno de los presentes sabía quién era la muchacha. Así hablaba la Santísima Virgen María a Natusha durante su aparición del 1 de abril de 1982. Jesús está triste porque el mundo entero está repitiendo su crucifixión. La gente solamente piensa en los asuntos terrenales, descuidando su vida espiritual y, por lo tanto, sus propias almas. No se dan cuenta de que la vida terrenal es muy corta. Pueden conquistar el mundo entero, pero si no están con Jesús, van a perder sus almas. Jesús es bueno y está lleno de misericordia, pero advierte: no abuséis de mi misericordia. Coloquio. Oh Dios, me has manifestado tu infinita misericordia, y en este espejo resplandeciente contemplo tus otros atributos. Allí cada uno aparece radiante de amor, tu justicia quizás más que el resto. Qué dulce alegría, oh Señor, pensar que eres justo, que tienes en cuenta nuestra debilidad y conoces también la fragilidad de nuestra naturaleza. ¿Qué debo temer si vivo en tu gracia? Tú, el Dios de infinita justicia, que se dignó perdonar amorosamente los pecados del Hijo pródigo, ¿no serás también justo para mí, que estoy siempre contigo? Yo sé que uno debe ser más puro para aparecer ante ti, el Dios de toda santidad, pero también sé que tú eres infinitamente justo, y es esta justicia que aterroriza tantas almas, que es la base de mi alegría y confianza. Señor, espero tanto de tu justicia como de tu misericordia, precisamente porque eres justo, compasivo y misericordioso, sufriente y abundante en misericordia. Santa Teresa de Jesús. Pero, ¿qué será de mí, que tengo tantas faltas con las que reprocharme? Pero recuerdo que donde abunda el pecado, también abunda la gracia. Y como tu misericordia, oh Dios, es eterna, cantaré tu bondad para siempre. Tu bondad, tu justicia, no la mía. Solo tengo la tuya porque eres mi justicia. Si estoy viviendo con los sacramentos, si estoy tratando de vivir en gracia de Dios, ¿debo temer acaso que no será suficiente para los dos? Pero tu justicia es infinita y permanece para siempre y nos cubrirá a los dos con su inmensidad. En mí cubrirá la multitud de mis pecados, mientras que en ti, Señor, solo ocultará los tesoros de tu bondad que me esperan en las heridas de Cristo. Aquí encontraré tu infinita dulzura, escondida es verdad, y solo para aquellos que están dispuestos a entregarse. San Bernardo.
Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.